Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados, obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
¿Sabías que con la calculadora de consumo de Edesur podés conocer cuánta energía consumen tus electrodomésticos, hacer un uso eficiente de la energía y ahorrar en tu factura? Entrá ahora en edesur.com.ar y comenzá a usarla para pagar menos.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 30639453738.
Ey, a vos, sí a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento, Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida, pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar.
Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich.
Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entra al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras en pesos realizadas en comercios de uso de rubro según corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y modo. Para más información consulta bancociudad.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Imagina.
Hola, muy buenas tardes. Sí, soy optimista, porque de buenas estas tardes les diría, vino por la ventana y no para de llover. Igual, ¿no? Ya estamos acostumbrados a la lluvia, a las tormentas, en realidad, y estoy hablando de política, porque si me escucha alguien del campo, la lluvia siempre es buena noticia, ¿no? Y las tormentas políticas hasta los han complicado y mucho. A ver, ¿cómo no hablar en campaña de los candidatos? Voy a arrancar metiéndome un poquito con Sergio Massa. Porque a partir de un comunicado de Cancillería condenando a Israel por lo que fue el ataque a un campo de refugiados en Jabalia y al norte de la Franja de Gaza, un comunicado que fue, bueno, condenado, ¿no? Nos pusimos del lado de los que actuaron y arrancaron esta guerra, nos pusimos del lado del terrorismo, y 24 horas después Sergio Massa salió, no directamente, pero sí elípticamente, a desentenderse de esta decisión del gobierno del que, me pregunto, ¿Sergio Massa no es parte? ¿no es el ministro de Economía de este gobierno? Y digo que salió a condenar este comunicado de Santiago Cafiero, que sigue siendo el canciller en la Argentina, porque, bueno, avaló un mensaje crítico del senador tucumano Pablo Yedlin, obviamente un mensaje donde se amparaba la posición de Israel. Insisto, acá se ve una vez más las dificultades del ministro candidato para separarse de un gobierno en todo lo que puede, ¿no? En todo lo que además le puede generar mucho ruido en su propia campaña. Y hablando de ruido de campaña, me voy con el otro candidato y empiezo hablando de Macri, sí, porque Macri en las últimas horas pareció candidato, apareció con todo, ¿no? Hasta comentó que Antonia, su hija, le había sugerido que bancara a Milei, que su esposa, al enterarse que volvía, entre comillas, a la política, se había preocupado, ¿no? Porque ya conoce el paño, pero bueno, él mismo hablaba de un regreso, y con su regreso, el que en un segundo plano era nada más y nada menos que el candidato de esta alianza, ¿no? De esta coalición post-elecciones que se armó entre Patricia Bullrich, el propio Mauricio Macri y Javier Milei. Hasta acá estábamos con un Macri entonces con todas las plumas despegadas, cual pavo real. Pero hoy volvió a la escena Javier Milei, dijo que no se negocia ningún punto de su política económica, que bajo ningún punto de vista se va a estar cambiando, que es verdad que hay diferencias con los referentes del PRO, pero que, por ejemplo, el proyecto de dolarización sigue en pie, que la dolarización es una política de Estado, ¿sí? Así que quienes creían que esto había quedado corrido a partir de la alianza, bueno, olvídenlo. Dijo que la eliminación del Banco Central es una política de Estado que es parte fundacional de nuestra visión. Esto lo dijo Javier Milei, y me imagino, ¿no?, a Patricia Bullrich, que había armado ese detallado punteo para justificar su participación en el acuerdo después de todo lo que se habían dicho, ¿no?, en el transcurso de la campaña. Bueno, ahora remarcando que la dolarización sigue en pie, que la demolición del Banco Central sigue en pie, por ahí, a ver, lo hace de cara a sus propios públicos, sus propios electores, que venían mirando de reojo, ¿no?, este protagonismo de Macri y compañía, y además porque, bueno, en las últimas horas también se había dado a conocer un video muy lavado del propio Milei de fajina, así de buzo polar bicolor, diciendo básicamente que bancaba la educación pública y que bancaba la salud pública, con sin Baradel y sin ciertos vicios de la salud, pero bueno, lejos de él se termina la intromisión del Estado en cuestiones de salud y de educación, ¿sí? Así que en esto está esta fuerza opositora, más que nunca, ¿no?, opositora. Del otro lado nos queda Massa, así que les cabe esta etiqueta, y el tema vuelve a ser el doble comando, ¿no?, y cómo esto además va a reflejarse a futuro si llegan a ganar en un virtual gobierno, porque ya vivimos el efecto presidente Chirolita y realmente genera mucho miedo que en todo caso se pueda repetir esa fórmula con un Macri soplándole en la nuca a Milei, que permanentemente va a sentir que tiene que dar señales para su propia tropa de que sigue siendo el mismo. En esto está la política. Por suerte, como digo siempre, existe la música, y hoy nos va a estar acompañando, además de Camila, nuestra operadora técnica, a quienes le damos la bienvenida, y un beso enorme también para Charlie, que nos asistió hasta el momento de la mejor manera. Bueno, vamos a estar con la mejor música, con Lady Ella. Sí, les estoy dando más que pistas, con la reina del jazz, si les gusta más, pero sin duda una primera dama de la canción, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald va a ser nuestra chica del día en Música por Mujeres. Y así arranca entonces Campo Minado. Yo con ustedes me quedo.
Pastelón Hermanos te recuerda que, según las guías alimentarias para la población argentina del Ministerio de Salud, se recomienda consumir 3 porciones de lácteos por día. ¿Cómo cumplo con la recomendación? 500 mililitros por día entre leche y o yogur más 30 gramos de queso. Es muy fácil incorporarlos en tu día en todas tus comidas. ¿Y vos? ¿Cuántos lácteos consumiste hoy?
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Y vamos a la primera entrevista del día en Campo Minado. Un placer poder tenerla del otro lado, ¿sí? Y siempre tan cerca. La admiramos por su mirada, ¿no? Por esta mirada que no entiende de limitaciones, de dificultades, de las que se suelen dar a veces en el periodismo, dónde pararse. Ella sabe dónde pararse ante los temas. Es Mónica Gutiérrez, ni más ni menos, y le damos las buenas tardes en nuestro programa. ¿Qué tal, Mónica? Un gusto.
¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la presentación.
No, es que es difícil a veces en estos momentos tan críticos para la Argentina sentir que por ahí uno tiene que saber dónde pararse, ¿no? Digo, estamos acostumbrados, siempre digo, a hacer, porque lo marca nuestro oficio, lo más amplio posible, es reflejar todas las fuentes, y eso yo sé que no hay que perderlo, pero a veces uno siente que es el momento de decir dónde uno se para, ¿no? Y me estoy refiriendo puntualmente a lo que nos dejó este balotaje.
Bueno, este balotaje nos dejó frente a... A ver, si vos me preguntás mi primera mirada, pues yo tengo en este momento un terrible desasosiego, te voy a ser franca. Siento que todo lo que nos condujo hasta aquí, todo el andamiaje, la política, es un andamiaje fallido. Que todo estuvo mal, y cuando te digo un desasosiego, te digo, no que yo creo que a partir de cierta edad uno sabe perfectamente lo que no quiere. Puede que no siempre se sepa demasiado bien lo que uno quiere, pero uno ya empieza a tener claro lo que no quiere. Por eso yo el otro día escribí una nota antes del balotaje diciendo algo que me parecía lo único que se me ocurría como un instrumental para ir a las urnas. Es que si uno no tenía decidido por quién votar, alguien que te produjera, no sé, entusiasmo, confianza, alegría...
Que ante la duda...
Que ante la duda y ante la otra derrota, que es quedarte en tu casa, fueras a votar para que no entrara el que no querías que llegara a esta segunda vuelta. ¿Está claro? No sé si eso es totalmente ético, pero me parece que es lo lógico. Y si uno, no sé, si vos tenés 3 opciones por delante, decís, bueno, esta no la quiero, trato de sacarla de escena. Era lo que se me ocurrió en ese momento. Lo que pasa es que el resultado para mí fue muy desasosegante, como le está pasando a muchos argentinos, que realmente estamos entre el salto al vacío y el precipicio. Es decir, no es que tenemos una opción tranquilizadora. A mí nada de lo que hay en escena me tranquiliza. Y tengo derecho a decirlo, y tengo derecho a pensar que los dos escenarios me parecen horribles. Y tengo el derecho a tomarme mi tiempo a ver qué voy a hacer el 19. Como tanta gente.
Ahora, Mónica, ¿cuánto tenemos que ver nosotros, los ciudadanos, con que este sea el resultado? ¿Qué nos pasó?
No, yo lo que creo, Adriana, primero yo no le
la realidad es que también
yo no le voy a echar la culpa al votante de los resultados. Yo no estoy enojada con el que votó a tal o cual opción, porque creo que la gente, la inmensa mayoría de los argentinos, viene pasándola muy mal desde hace ya mucho tiempo. Y uno, los periodistas, la balconeamos en un punto, somos parte de esta sociedad, padecemos todo lo que pasa. Pero tenemos un... Yo el otro día le decía a alguien, los periodistas tenemos un cierto resguardo profesional, que es que por momentos la miramos afuera. Pero cuando digo,
o estamos como curtidos, ¿no? Como el cirujano, claro, al que está operando a alguien y se le va la vida, ¿no? De su paciente. Bueno, tal lo cual. Sufre, pero yo sigue, es su oficio.
Yo le contaba justamente con un amigo mío que estábamos reflexionando acerca de que uno se tiene que hacer cargo, ¿no?, de las cosas, y tiene que sufrir, o si por el contrario tenés que ponerte afuera y no sé qué. Le decía, mira, los periodistas tenemos ese oficio. Porque si yo no tuviera el oficio de poder, cuando estoy trabajando, desdoblar un poquito, no totalmente, porque si no perdés toda sensibilidad, pero tomar un poquito de distancia, no hubiera podido trabajar durante tres décadas y media al frente de un noticiero donde he tenido que consolar a víctimas que le acabaron de matar a un familiar, para hablar de los casos de inseguridad. No hubiera tenido que estar como he estado en situación de atentados terroristas, viendo los muertos, o sea, uno tiene, pero en este momento la condición de ciudadano se funde con la de profesional en un punto.
Totalmente, la fibra se funde, ¿no? Y nos conmueve mucho. Ahora, Mónica, en este contexto digo, no sé, pienso en el voto de Lomas de Zamora y mucha gente diciendo, pero entonces, ¿qué nos pasa con la corrupción? Yo digo, bueno, nos pasa el hambre, ¿no? Frente al hambre, la corrupción parece un mal menor.
Y además yo iba a ese lugar, ¿no? También la sociedad en la que estamos viviendo, el país en el que estamos viviendo, no tiene nada que ver con el de 20 años atrás, ni con el de 30, ni hablar con el de 40, y ni hablar con el de 50. Digo, esta sociedad que somos está, primero, muy fracturada, segundo, agrietada, atravesada por relatos falsamente ideológicos, pero además pauperizada. La clase media, que supo ser la más vigorosa de este país, está tan golpeada. Está tan golpeada, está tan lastimada, está tan humillada por las condiciones, que a la hora de decidir opta por lo que le garantiza los próximos meses, aunque sea.
Sí, lo inmediato. Ahora
entonces,
digo,
yo no me voy a enojar con ningún votante. Lo que pasa es que yo pienso que los que comemos todos los días tenemos una responsabilidad de mirar un poquito más allá del fin de mes. Lo que pasa es que los que comemos todos los días, y me incluyo dentro de ese sector, somos cada vez menos.
Y sí. Ahora, yo en algún momento de la campaña, porque me ilusiono todavía, porque trato de ser optimista, dije, bueno, por lo menos al tener un electorado dividido en tercios, se va a terminar la grieta. Y no, hubo interesados, y acá rescato a dos expresidentes de la nación, en que, a ver, la grieta continuara y que continuara entre ellos, ¿no? Con menor protagonismo Cristina Kirchner, pero con exceso de protagonismo post-elección Mauricio Macri, jugando otra vez a la grieta.
La verdad que los dos están jugando un juego siniestro. Aún mucho más complejo el de Macri, porque... ¿Por qué? Porque él jugó su propio partido dentro del Juntos por el Cambio, y para mí es en gran parte el responsable de la demolición de la coalición, que ya sabemos, porque cuando uno dice esto, dice, no, ya venían de antes, esto, lo otro, las tensiones, sí, está bien, venían de antes, probablemente venían de 2 o 3 años atrás, algunos dicen que ya del 17-18, gobierno de Macri, las tensiones entre los radicales, los del PRO y la Mar en Coche ya eran difíciles de llevar adelante. Ahora, ¿por qué esperaste este momento? Porque, ¿sabes qué? Frente al escenario en el que está el país, al que nos trajo, en mi modesto entender, puedo no ser la dueña de la verdad, pero nos trajo el kirchnerismo hasta acá, a este estado de degradación, de humillación, de pobreza, de inflación y de todo esto. Frente a este escenario había que deponer, había que limar a puertas cerradas las diferencias en un espacio techado, no a cielo abierto, y tratar de cohesionar voluntades, ponerse con algunos acuerdos mínimos e ir para adelante. Fue esa tarea que no se hizo la que permitió que entrara el muñeco de Cristina. Para mí, Milei es una creación del kirchnerismo.
totalmente.
A ver, entiéndaseme bien.
¿Cómo lo definirías? ¿Qué, como personaje, como político, qué te parece?
No, yo no lo voy a definir al como persona, ni me voy a meter si es inestable, si no es inestable. Yo todo eso no me quiero meter en lo personal, a pesar de que te voy a decir algo. Él vive diciendo que se meten con su vida personal. Él empieza, la carrera de Milei empieza en los medios. Los medios son sumamente atractivos. Ahora, cuando vos llegas a la popularidad, al estado de conocimiento público, siendo una persona grande, y él llegó más allá de sus 40, a veces no lo podés manejar. Entonces, Milei arranca en un programa de televisión hablando de economía, en varios programas de televisión hablando de economía. Y no sé por qué mágica situación o por qué revoluta personal termina hablando de su sexualidad, del sexo tántrico, de la hermana, de los parientes, de los padres, de la madre en coche. Es decir, yo he vivido siempre en el espacio público, desde muy chiquita, porque mi mamá era una persona conocida en su ámbito, en el ámbito universitario. O sea que desde muy chiquita yo he vivido a los 19 años firmado autógrafos en Rosario. Nunca se me dio por salir a ventilar cuántos orgasmos tengo por semana. ¿Me explico? Entonces, porque una vez que abriste vos esa puerta, después no la cerrás con nada. Bueno, vuelvo al relato de ahora, porque esto puede parecer intrascendente, pero no lo es.
Pero bueno, fue increciendo su figura, ¿no? Como que tuvo los condimentos para todos los públicos.
Claro, viene de ahí. Iba entrando en una era donde la comunicación, lo que decís, las frases cortas, tu condición mediática, te van convirtiendo en un personaje célebre y te viralizas con una frase en segundos. Y entonces va creciendo con esta propuesta que deja vacante Juntos por el Cambio, porque la verdad que el cambio que querían llevar adelante se lo morfaron peleándose en los medios.
Olvídate, ya está. Tienen que reconstruir otra cosa en todo caso, pero esto ya lo destruyeron.
Milei sabe captar lo que ya la gente no banca más. Esa intuición que lo lleva a él a posicionarse como un influencer, como alguien que capta la atención de la gente, habla también de una sensibilidad personal para captar qué cosas está necesitando la gente. Lo que la gente estaba necesitando es salir de la trampa del kirchnerismo. Él te la cuenta desde un lugar extremo.
Totalmente.
Ahora, pero que es el relato de la economía.
Y sí, y el mismo relato, y ahí me aprovecho porque no quería que no hablásemos de Sergio Massa, ¿no? El ministro candidato, y esta locura que se da, que con los niveles de inflación que tenemos, del orden del 12-13% mensual, por lo menos, ¿no? En el dibujo, por lo menos, con la situación de pobreza que tenemos, pueda tener chances, y de hecho ya está en el balotaje, y pueda además despegarse algo de la gestión, ¿no? Y es parte de ese gabinete.
Yo te voy a decir algo, y justamente ayer con grupos de colegas y de amigos, digo, díganme si no es cierto lo que estoy diciendo, porque yo lo vengo diciendo desde el comienzo de este año, que Sergio Massa tiene chances ciertas de llegar a ser el futuro presidente de la Argentina. Y todos me decían, no, está loca, le explota todo antes, no, la economía, no, el 140%, no, el 40% de pobreza. Sergio Massa es la persona más astuta, más hábil, más sagaz y más sin límites para llegar al poder. Tiene todas las herramientas que son necesarias para avanzar en el camino hacia el poder, todas. Son herramientas personales. Entonces, él supo hacer todo lo que tenía que hacer para llegar a esta situación. Unas cuantas cosas se le fueron de las manos, porque como agarró la papa caliente, y como bien dijo quien fue Patricia Burri, no le hizo puré, pero él un poquito se chamuscó las manos, pero casi operando. Y la realidad es que, visto desde afuera, nadie podría creer que podemos tener un presidente que nos llevó del 70 al 140 de inflación y aumenta la nube, todo lo que ya sabemos. Tampoco desde afuera podrían entender cómo se le permite a un ministro ser candidato y al mismo tiempo reventar el déficit siguiendo con la emisión, los tan platita, ¿cómo se llama?, el crédito para los jubilados, el IVA, las ganancias, o sea, detona el déficit, pero por otro lado le quita fondos al próximo gobierno, que a lo mejor es el de él.
Ya verá cómo lo soluciona este hombre pragmático, imagínate.
Ya verá, si porque tiene herramientas, es la persona más hábil. Y además tiene una capacidad de comunicación acorde a las circunstancias, porque mientras el otro revolea la melena, se enoja con los que hablan atrás de cámara y todo lo demás, este habla como si fuera un monje laico.
No, y se convierte en una sola voz desde el oficialismo, mientras en la oposición las voces se multiplican.
Y transmite
Mónica,
tranquilidad, nada, aplomo.
Totalmente. Alguien ambicioso que por ahí, viste, no está para nada ver mal. Alguien que se formó y quiere desde siempre ser presidente, nada más que tiene, bueno, esta mochila, que no es poco.
No, pero además, yo supongo que el que desde un lugar de extrema vulnerabilidad lo está escuchando dice, bueno, este tipo no sé, se terminó la NASA, pero pegó cuatro gritos y aparece la NASA. Estoy tocando fondo y me tiro un bonito de 20 lucas y obligo a pagarlo un privado. A ver, es todo posible, pero esa sensación que el TVM, la gente, cuanto más pobres hay en un país, cuanto más gente sin acceso a la educación, a la cloaca, al agua potable y todo, más votos tienen que estar en el poder.
Totalmente.
Porque la vulnerabilidad te hace más sumiso. Es simple.
Es terrible, pero es así. ¿Y sí?
Bueno,
Mónica, vamos a transitar lo que nos queda, sí, sin duda, de esta campaña durísima y los escenarios del día después, pura incertidumbre. Te volvemos a llamar porque es difícil imaginar un escenario, ¿no?, para el día después. Solo podemos decir que va a ser difícil.
Quiero pensar que la gente sienta que efectivamente estamos en un momento en extremo difícil. Sienta que hay roles, que un rol es el del poder y otro rol es el de la oposición, que deberíamos tener una oposición también fuerte. Lamentablemente están como perro y gato, para ponerlo en los términos medio animales que están tan de moda, están como perro y gato. Pero necesitamos una oposición fuerte y que un espacio de poder fragmentado debería ganar en diálogo, en búsqueda de consensos, en acuerdos y en todo lo demás. Es lo único que me mantiene un poquito expectante.
Que así sea.
En principio mi idea. Estas son mi versión de la realidad y mis sensaciones. No digo que yo sea la dueña.
No, pero insisto con cómo arrancamos, ¿no? Digo, es importante ver cómo personalidades como vos, que va mucho más allá de su oficio de periodista, que tienen una voz muy potente para comunicar y bueno, siempre han sido muy claras con su mirada política, hoy nos pongan un poquito de luz sobre todo esto. Mónica, muchísimas gracias por haber estado en Campo Minado.
Te agradezco mucho el espacio.
Un beso enorme y saludos a esas niñas hermosas, mujeres que tenés. Chau.
Bueno, chau.
Hasta pronto. Mónica Gutiérrez, sí, excelente periodista, muy premiada, para nosotros nos importa el premio de todos los días, una voz que no pierde vigencia, estuvo hablando de la Argentina en Campo Minado. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. When I knew I had to face another day. Y está cantando Aretha Franklin. Sí, ella es nuestra chica del día en Música por Mujeres. Una reina, una lady del soul, del gospel. Nació en Memphis, en Tennessee, y según Rolling Stones es la cantante más grande de la historia. Aretha Franklin. Do
crédito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán Degoñi.
Muy buenas tardes, Degoñi. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, lo dejo por de parte de ustedes, soy yo.
No, bueno, tratamos de mirar con optimismo todo, porque para lo demás está el día a día, Hernán.
No, para el optimismo la economía estoy yo, el del tiempo, bueno, hay que mirar al servicio meteorológico, que por ahora nos promete un poquito de sol y calor, recién a partir de fin de semana.
Bien, bueno, el fin de semana tomaremos un poco de sol y recordaremos que es noviembre.
¿Sabe quién está contento con esta lluvia, no? ¿Se imagina?
El campo.
Sí, ¿quién más? El que está esperando que lluevan dólares más que café.
Ay, Sergio bueno, Más, por fin. Sergio Tomás.
Yo había pronosticado lluvia en febrero, llegó un poco más tarde, pero no, lo que esto favorece es el inicio de, bueno, estaba terminándose algún todavía proceso que están en camino en el campo, la hacienda de la cosecha fina, que es lo que se supone que vamos a juntar a fin de año, y venía medio lento porque todavía la tierra no estaba muy preparada, así que con esto...
No, igual la gente del campo, digo, estará contenta por la lluvia, pero estaba complicada con el gasoil, ¿no? Con toda esta crisis de los combustibles que bueno, que nos estuvo haciendo filas por para poder cargar nuestro auto. Bueno, hay mucha gente que quería cargarle combustible al tractor y no podía.
A ver, YPF tiene una red de estaciones de servicio que llaman YPF Agro, donde hay gasoil que sale un poquito más caro que el de la estación de servicio, porque la estación de servicio está congelado para el resto de los humanos, por decirlo así. No congelado, pero está un precio acordado con las petroleras. Entonces, hay muchos que se van del campo con la camioneta, cargan la estación de servicio y bueno, después nos va pasando lo que va pasando. Igual eso no era el único factor por el cual faltó nafta. La verdad es que hay una cantidad de factores que se dieron todos juntos, desde el fin de semana largo hasta la gente que pensaba que la nafta iba a subir porque ganaba Milei, porque ganaba Massa, porque iba a devaluar. Entonces, como la mayoría en la Argentina vemos una cola y primero nos ponemos y después preguntamos para qué es, nada, lo que pasó fue que el stock se fue consumiendo y la nafta, digamos, no se repone de un día para el otro. Vos imagínate que no es que si consumís un mes 20% más de nafta que el mes anterior, tenés uno, digamos, un lugar en la Argentina donde tenés 20% por las dudas.
Ahora, Hernán, ¿no hubo también una movida política de parte de las empresas de combustibles, digo, molestas por el precio que consideran bajo de las naftas? ¿Una forma de presionar?
Me parece que no, porque las empresas están controladas, son empresas grandes, no pueden, ¿no? Imagínate que Massa cumple...
Bueno, y además está YPF en el medio, ¿no? Y no creo que a Sergio Massa le venga bien una empresa...
No, para el contrario,
que juegue de esta manera.
La primera que se fue quedando sin nafta es YPF, porque YPF tiene el precio un poquito más bajo que Shell y Axion, que son las otras dos competidoras fuertes del mercado. Después está Puma, que es como la cuarta, pero la más chica. Entonces digo, también la gente carga primero el YPF, porque también es la que tiene...
Ahora aumentó un 10%, con eso ya queda equiparada.
Sí, en teoría sí, siempre Shell y a veces Axion también están unos centavos por arriba, pero lo que digo es, una cosa es que la estación de servicio también decide ponerte el conito, el dueño de la estación de servicio, que es un empresario en particular, puede ponerte conito y decirte, bueno, yo hasta acá me quedo con un poco de nafta, por las dudas, porque si no, cuando repones, tenés que reponer un precio más caro. Eso también pasó. Pasó también que las dos de las cinco refinerías estuvieron paradas entre septiembre y octubre, por una parada de mantenimiento ya programada. Una de esas es la YPF Ensenada, que es la más grande de Argentina, la otra de Axion, que está en Campana. Entonces, digo, había todo un proceso que se fue juntando. Y bueno, lo único que tenía que hacer es que esto se acelerara, porque tenía que acelerarlo por voluntad, no es fácil. En el medio estaba una controversia sobre si los barcos que tenían la nafta importada querían cobrar en efectivo, sí o no. Pero bueno, eso el ministro lo descartó. Pero todo eso, sumado a que vos vaciaste las estaciones de servicio, bueno, cargarlas de nuevo no es algo que se haga de un día para otro, pero ya creo que está...
empezando a normalizarse. Hernán, el otro tema que nos tiene siempre atentos y que ahora está dando una señal que obviamente favorece al gobierno es el dólar, ¿no? Un dólar que, estas semanas no solamente no supera la barrera de 1000, sino que ha bajado un poquito y ya parece que es otro mundo. A ver, estamos hablando de un dólar en 900 y pico, un dólar blue. ¿Qué señal nos está dando esto? ¿Por qué pasa?
Porque se pinchó la psicosis de la dolarización que estuvo atrapando a la economía, básicamente por encuestas que después no se dieron. Entonces
por algo arrancó el propio Milei en las últimas horas retomó el tema, no sea cosa que al no hablar tanto de la dolarización le haga un favor a Massa.
Sí, yo creo que en realidad habló de eso por otra cosa, porque me parece que el mercado lo que también está viendo es que después del pacto que hizo con Macri, aunque gane Milei, la dolarización no iba a ser una prioridad. Entonces, ese miedo a que el 19, el 20 de noviembre o el 10 de diciembre tenés una dolarización a un valor insólito, hizo que mucha gente dolarizara sus carteras a cualquier precio. O sea, cuando digo a cualquier precio es cualquiera, un precio insólito. Entonces hubo fondos de inversión que directamente dejaron de aceptar inversiones, que gente que quería comprar títulos públicos atados al dólar. Entonces digo, ¿por qué? Porque nadie quería quedarse en pesos. Y todo eso, lo que empezó a pasar después de la elección que dio Massa primero, se empezó a desarmar. Entonces ahora está todo el mundo saliendo de los títulos dolarizados y entrando a los títulos atados a la inflación. ¿Por qué? Y porque ven que por más que la inflación de octubre va a venir mejor, entre 9 y 10%, posiblemente suba en noviembre, porque tenés aumentos del subte, aumento de peajes, aumento de prepago, aumento de alquileres, aumento de la nafta. Entonces digo, la gente está como diciendo, bueno, listo, el dólar ya no sirvió, pero compramos caro. Imagínate que compró Blue el último día a 1.200 pesos y ahora está en
9.15.
Entonces digo, ya ese globo se pinchó, y se pinchó también porque todo el mundo pensaba, bueno, con Macri adentro de la alianza, la dolarización pasa a ser como un plan de largo plazo. Entonces, Milei, que necesita dar un gesto hacia adentro de su tropa, diciendo, che, pará, no bajamos todas las banderas, el candidato sigue siendo yo, ¿no? Porque Macri, Patricia Bullrich hablan por la tele como si ellos fueran candidatos a algo, y no son candidatos a nada.
A nada.
Simplemente dijeron, hola, sí, lo vamos a votar, y nada más. Entonces, bueno, pasó esto, pero es un discurso raro lo que está haciendo Milei, porque viste que anoche hizo una aparición en una de las redes, en TikTok, diciendo que no iba a desaparecer ni la salud pública ni la educación pública, y hoy está diciendo que insiste con la realización y el ajuste que está. Entonces, está como, me parece que Milei buscando en dónde hacer pie.
Mi abuela decía que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y me parece que Milei obviamente quiere hacer diferencia y poder tener una ventaja frente a Sergio Massa, y está tratando de captar al electorado que el cambio que le tenía miedo, digo, y que tampoco le gustaba por ahí Patricia Bullrich, ¿no? Y era un rezagado de el larretismo, captarlo con esto de la educación y la salud pública y mejorada, y por otro lado no bajar sus propias banderas para los propios, ¿no? Para los duros, para los que en todo caso lo llevaron hasta acá.
Vamos a ver, a mí me parece que los giros son medios inconsistentes, ¿no? O sea, así como en lo personal me parece inconsistente que vos pases de una campaña agresiva donde te decís cualquier cosa contra tu rival porque el único que te importa es ganar, y después decís, bueno, nos perdonamos y todo lo que dijimos era mentira. Entonces decís, bueno, pará, uno, la campaña no tiene que ser a matar o morir, como en su momento propiciaba Patricia Bullrich y como hizo también Milei. Ahora, está claro que la gente no votó al único que decía, che, charlemos y negociemos, que fue la red. Entonces, ahora también...
Te estoy perdiendo, la comunicación está complicada, sí.
No, digo, después de que dijiste durante toda la campaña que ibas a hacer un sistema de voucher para la educación, ahora que vuelves a decir, bueno, lo único que voy a hacer
es la
carta a los claro.
Totalmente, Hernán. Bueno, te agradezco mucho, te escuchamos ahí al final medio feo, pero creo que hoy amerita, ¿no? El tiempo no es bueno, la señal también se complica por eso, y la seguimos la semana que viene.
Dale, chau, hasta el jueves.
Un beso enorme. Hernán Begoñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial. De la Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo energético argentino.
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Imagina. Bueno, y nos vamos de la alta política y de esta economía que yo creo que no hay nadie demasiado entrenado para entender lo que pasa en la Argentina, más que nosotros mismos. Nos vamos a la economía de todos los días, a la economía doméstica, y hoy por hoy muchos de nosotros hemos ido a hacer las compras de manera, por lo menos más grande que lo habitual, porque bueno, por ahí creemos que de esta manera le estamos ganando un poquito así a la inflación. Por eso es importante, bueno, frente a las compras, que son de otra dimensión, ver cómo las guardamos, cómo preparamos la comida para que, bueno, no se rompa nuestra cadena del frío, para que no se contamine por la mezcla de productos. Vamos a hablar entonces, para que nos ayude a planificarlo, con Alejandra Dona, que es nutricionista del Departamento de Información Nutricional de Mastelone. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes, Adriana Balaguer.
Buenas tardes, Adriana, un gusto.
¿Cómo estás? Bueno, vayamos a la heladera, porque compramos la comida, creemos que si la metemos en la heladera enseguida estamos a salvo, y de repente, depende mucho el lugar de la heladera donde lo guardamos para que estemos a salvo. ¿Por qué no nos ayudás un poco con esa contaminación dentro de la heladera? ¿Se puede dar?
Sí, claro que se puede dar. La heladera es un medio, digamos, dentro de lo que es la inocuidad para preservar los alimentos que requieren frío. Pero tiene que tener, como todo, un cierto orden. Hay que rotar los productos, o sea, lo primero que se compró es lo primero que se tiene que consumir. Y obviamente el orden es importante para, como vos decías, evitar la contaminación. Los lácteos en particular se deben tratar de almacenar en el primer estante de la heladera y, por ejemplo, las carnes que pueden contaminar con sus jugos y demás en el estante de abajo. Lo ideal tampoco es ponerlo en la puerta, los lácteos, porque cada vez que uno abre y cierra la puerta, la heladera va perdiendo frío. Con lo
claro,
cual...
pero la carne en el tercer nivel o abajo de todo, ¿no le llega menos frío? ¿Viste que uno tiene esa fantasía?
No, la heladera, si está bien regulada y está bien, no está sobrecargada, mantiene sí. una temperatura uniforme. En el único lugar donde por ahí se pierde la temperatura es en la puerta, por esto que te decía, que vos la abrís, cerrás y bueno, va, digamos, perdiendo temperatura.
Así que los lácteos no en la puerta, que ese es un buen punto.
Claro, exacto. Y bueno, y se recomienda el estante de abajo para las carnes por esto, porque los jugos, digamos, que pueden chorrear pueden contaminar ciertos productos que ya están listos para ser consumidos.
Bien, ¿hay que lavar las verduras antes de guardarlas o las podemos dejar en la bolsita como vienen del supermercado y después cuando decidamos qué hacer, proceder?
Mira, lo ideal para tenerlas disponibles y para un consumo más más rápido, digamos que siempre es una barrera, ¿no? El tener que decir, uy, tengo que lavar, poner... Es como que si yo ya hago la compra, sanitizo esas verduras, las seco bien y las guardo en la heladera, les doy mayor vida útil y me estoy asegurando tenerlas disponibles para ser consumidas en el momento en que las necesite sin un paso más, digamos. Obviamente sí hay que lavarlas al momento de consumirlas si no han sido, digamos, sanitizadas antes.
Obvio.
¿Sí? Porque el correcto lavado de verduras es importante.
Ayúdame con el proceso de descongelar, ¿no? Porque a veces, digo, por esto de preservar el frío, porque no sabemos cuándo vamos a cocinar un producto, una carne o incluso una verdura, ¡pum!, al freezer. Cuando lo bajamos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar y durar ese proceso de descongelar? Salvo que uno lo meta en el microondas y lo acelere. Digo, ¿qué tiempo puede estar fuera de la heladera descongelando? Para que no nos haga
fuera
mal,
de la heladera, ¿no? Fuera de la heladera no tiene que estar, veríamos bien. Tenés que pasar del freezer a la heladera, digamos. Ese sería el proceso ideal. Lo bajo a la heladera, exactamente. Para que, digamos, porque vos cuando frizás un alimento lo que haces es frenar por ahí el desarrollo de algún patógeno, ¿sí? O sea, no es que se eliminan por el frío. Entonces, cuando vos los dejás a una temperatura que a los microbios les encanta, empiezan a reproducirse. Eso sucede en la temperatura ambiente. Por eso hay que dejarlos del freezer a la heladera. Y si no, como vos decís, si tengo microondas, uso, digamos, la función de descongelar y listo. Porque por ahí el paso del freezer a la heladera requiere tiempo.
Bien, después hay un detalle... Claro, vamos a acordarnos de la heladera y vamos a la mesada, y ahí hay un detalle no menor que tiene que ver con la tablita de madera, la bendita tablita de madera donde cortamos verduras, pero también cortamos pollo o carnes... Tiene que ser la misma, yo sé la respuesta.
Eso se llama, digamos, contaminación cruzada se llama. Cuando yo uso, digamos, los mismos utensilios para cortar o procesar alimentos crudos con alimentos cocidos o que se van a consumir sin cocinar. Entonces, se recomienda tener idealmente una tabla para las carnes, una tabla para las verduras y, bueno, el cuchillo puede ser desinfectado. Se recomienda más la tabla porque al ser un material a veces poroso, pueden quedar, digamos, alguna bacteria dentro de la tabla. Entonces, ideal tener, si se puede, dos tablas separadas.
Dos tablas.
Siempre tenerlos, digamos, trabajarlos en distintos momentos. Por ahí, también, si yo puedo, primero preparar la ensalada, listo, me lo guardo, lo dejo en el bowl para ya preparada y me dedico después a lo crudo, por ejemplo. También, eso es ideal. Si se puede en dos momentos diferentes, mejor.
Bien, ¿y qué cuidados tenemos que tener con, por ejemplo, que bueno, nos cuidamos doblemente, las hamburguesas? Las armamos, es una carne picada, que uno ya no sé por qué le tiene idea a la carne picada en el supermercado o en la carnicería, arma sus hamburguesas y las lleva a la plancha. Digo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para no quedar presos de alguna contaminación que nos haga después mal?
Claro, mira, lo ideal es que sean dentro de las claves de la inocuidad estas que te vengo mencionando. La otra es cocinar completamente los alimentos, especialmente las carnes y los huevos, ¿sí? Para, digamos, alcanzar una temperatura suficiente que elimine cualquier microorganismo que pueda estar en ese producto cárnico o el huevo, digamos. Cuando uno se da cuenta, digamos, lo ideal es con un termómetro que se usan para las cocinas, pero no todos en nuestras casas tenemos. Entonces podemos hacerlo con un chequeo fácil, que es cuando no salen jugos de color rojo, digamos. Tiene que ser un color ya más clarito, ¿sí? No tiene que haber jugos
rojos. Que nos confirmen la cocción. Bueno, me parece que recorrimos bastante el abanico, ¿no?, de alimentos y todos los cuidados que tenemos que tener para evitar las contaminaciones,
una
para que realmente sea un consumo seguro.
Una muy importante que dijimos, el lavado de manos, que es como la principal.
Obvio, pero eso ya tendríamos. Después de la pandemia todos quedamos, bastante precavidos con las manos, ¿no?
Sí, tal cual.
Totalmente. Bueno,
con eso ganamos.
Alejandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus recomendaciones y seguimos en contacto. Me parece que es bárbaro, como radio, como servicio público, poder compartir toda esta información que va desde las carnes, las verduras y obviamente pasando por los lácteos, ¿no? Que siempre tienen que estar muy bien refrigerados para asegurarnos que estén y que contribuyan con nuestra salud.
Perfecto, muchas gracias por el llamado.
Chao, hasta luego. Alejandra Dona, nutricionista del Departamento de Información Nutricional de Mastelone. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Y se terminó por hoy Campo Minado, acompañada, como no podía ser de otra manera, de la mejor manera posible, un lujo, con Aretha Franklin sonando en esta horita de Campo Minado, y la señora Mónica Gutiérrez también, otro lujo que nos dimos, otro gusto que nos dimos para compartir su mirada sobre este momento tan particular de la Argentina, la economía, con Hernán de Goñi, y este toque final para hablar de salud. ¿Sí? Sin salud, ¿qué hacemos, señoras y señores, con esta realidad que nos pincha con un punzón el estómago? En principio, espero que nada más que eso. Bueno, que tengan una buena semana, nos volvemos a encontrar en 7 días a las 14 horas del jueves en esto que fue y será Campo Minado. Chau.
Campo Minado. Los jueves, de 14 a 15, por Radio Cultura, 97.9.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Abrí los ojos y prepárate para ser testigo del futuro de la performance. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral, diseñado para lograr la más alta performance del motor con menos emisiones. El primer lubricante del mundo a base de gas natural que compensa la huella de carbono. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral, menos emisiones, alta performance. Para más información consulta en shell.com.ar.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telco Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuit 30-63-94-53-73-8.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Conoce todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina.